Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora nuestro tiempo dedicado al Big Data en Capital Radio con el asesoramiento, la colaboración especial de Piper Lab. Aquí está un programa más con nosotros. Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. Hola, Esther.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí un lunes más.
¿Cuál es la temperatura ideal para vivir? Para
ahora ti? Me parece que nos lo van a contar. Para mí la de hoy no, un poquito más alta.
Un poquito más alta. Dicen que entre 18 y 22.
Eso por es.
Según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, la temperatura de la felicidad no son ni 18 ni 22. Son 25 grados a mediodía y 10 grados por la noche. Esta es la conclusión a la que ha llegado el equipo de investigación que ha analizado más de 2.400 millones de posts de entradas en Facebook y 1.100 millones de tweets relacionando palabras y expresiones que transmiten emociones positivas o negativas con la situación meteorológica del lugar desde el que se envió cada mensaje. Extraordinario trabajo. Hoy estamos en este programa dedicado al Big Data con el investigador que ha liderado precisamente este estudio. Se llama Esteban Moro, es doctor en Ciencias Físicas, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente profesor visitante en el Media Lab del MIT. Esteban, bienvenido. Buenos días.
Gracias.
Bueno, Esteban es un trabajador incansable. Si miramos que ha publicado más de 60 artículos, ha participado en más de 20 proyectos financiados por administraciones y empresas. Tiene entre sus galardones el SET University Award de IBM del año 2007 por la modelización de la difusión de información en redes sociales y su aplicación al marketing viral, además del Premio de Excelencia Investigadora en 2013 y 2015 por la Universidad Carlos III de Madrid. Así que las redes sociales son una de tus pasiones, ¿no, Esteban?
Sí, llevamos tiempo con las redes sociales, no solamente como usuarios, sino también como investigadores. Es una fuente de datos increíble.
¿Y crees que estas conclusiones son las verdaderas? ¿Que la temperatura de la felicidad son estos 25 grados a mediodía y 10 grados por la noche? Ahora te explico por qué te hago esa pregunta.
Bueno, esto es lo que dicen nuestros resultados, ¿no? El haber estudiado esta cantidad ingente de posts y de tweets, el sentimiento negativo de los tweets decrece en ese rango, entre los 20 y los 30 grados, y si nos salimos de ese rango, en el que parece que somos más positivos, empiezan a aparecer una serie de resultados, o sea, de tweets o de posts negativos.
¿Y crees que las redes sociales nos dan suficiente información estadísticamente valiosa como para llegar a conclusiones tan precisas como estas?
Precisamente nuestro estudio es uno de los primeros en analizar esta cantidad de tweets y de posts que ha permitido aislar ese efecto, porque hasta ahora lo que había era evidencias más o menos pequeñas de que, bueno, había una correlación entre lo que es los fenómenos meteorológicos y el sentimiento expresado en las redes sociales, pero nuestro estudio, al ser tan grande, permite determinar estadísticamente con fiabilidad este resultado.
Hemos presentado a nuestros oyentes a Esteban Moro. Hemos dicho que era profesor visitante en el Media Lab del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Se estudian estas cosas en el MIT?
Se estudian muchas más cosas, ¿no? Al final del día, sobre todo en el Media Lab, donde estoy yo, ves que la gente pues estudia desde cómo crear, por ejemplo, algoritmos que vean cómo actúa una persona para acomodarse a su manera de estar un día, o su humor o su sentimiento, etcétera. O, por ejemplo, tenemos otro grupo en el Media Lab que se dedica a crear extensiones biomecánicas para personas que tienen disabilities. O sea, hay muchas cosas en el Media Lab.
Y esto es súper atractivo, ¿verdad, Esther?
Sí, totalmente. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto deberíamos hacer, aunque sea una visita, para ver lo que se está haciendo allí y qué de esto va a venir a España.
Es que hasta de vacaciones podríamos ir, simplemente para observar el trabajo que estáis haciendo.
De hecho, bueno, el Media Lab es un sitio especial porque es un sitio abierto y dentro del MIT. El MIT es un sitio especial, pero el Media Lab es el sitio especial dentro del sitio especial. Y la naturaleza del Media Lab es pensar en cosas que vayan a resolver problemas que tengamos dentro de 20 años o que vayan a impactar a millones de personas.
Una curiosidad, Esteban, tú eres profesor de la Carlos III, pero estás en el Media Lab, en el MIT de paso. ¿Cómo es esto?
Bueno, yo tengo la gran suerte de que mi universidad, cuando les pedí la oportunidad de irme de sabático allí al MIT, me dijeron que sí. Y una vez que estaba allí, el propio Media Lab me dijo que sí me quería quedar. Y bueno, otra vez tuve la suerte de que mi universidad me permite compaginar esta doble posición entre el MIT y la Carlos III.
No te lo has pensado mucho, claro.
Bueno, es una oportunidad única y es un momento en la vida y, bueno, esas cosas también profesionales, pues desde el punto de vista profesional es una oportunidad única.
Y yendo al impacto que producen este tipo de investigaciones, claro, periodísticamente tienen un enorme interés. Yo creo que todos hemos leído esta información y hemos pensado si esos 25 grados de mediodía o los 10 de la noche son los que a nosotros nos dan felicidad. ¿Pero qué impacto tienen luego esas investigaciones? Es decir, por ejemplo, ¿las administraciones públicas compran, entre comillas, estos estudios? ¿Se los quedan, los estudian, los aplican o las privadas?
Bueno, nosotros hemos recibido ya interés por parte de tanto de las administraciones públicas, porque ellos quieren saber, por ejemplo, si podemos extrapolar estos resultados al posible efecto del cambio climático, es decir, si vamos a tener temperaturas extremas cada vez con más frecuencia en nuestras ciudades, cómo va a impactar eso, por ejemplo, en el sentimiento, en la psicología de las ciudades, ¿no? Y las privadas, desde luego, porque ellos utilizan este tipo de datos para saber, por ejemplo, cuándo lanzar una campaña de marketing. Y si sabes que mañana va a haber 35 grados y la gente va a estar un poquito de peor humor, pues a lo mejor no es el momento de lanzar un chiste para una campaña de un nuevo producto.
Qué gran verdad, Esther.
Es muy curioso y me estaba veniendo un poco a la cabeza. El otro día estuve con una empresa que quiere también que analicemos sus datos y se dedica a la venta a través del call center y nos decía cómo influye tanto la temperatura o el tiempo que está haciendo o la meteorología hasta el punto que se venden más seguros de defunción cuando hace mal tiempo y llueve, igual que vendes otro tipo de seguros cuando hace buen tiempo. O sea, que son factores externos que favorecen mucho ese tipo de decisiones.
Sí, que no debemos limitarnos, como seguramente pensamos todos, a las ventas de helados cuando hace calor o a las ropas la ropa de temporada según el clima. Viene la primavera más lluviosa o menos lluviosa, o más frío o menos frío el invierno, sino que afecta prácticamente a todo. Imagino que la compra de la alimentación o incluso, sí, los seguros.
Sí, sí, en el momento exacto, según el tiempo que esté haciendo, una persona puede cambiar de opinión por la meteorología.
Así que los nuevos planificadores deben tener en cuenta estos datos, ¿no, Esteban?
Exactamente. Bueno, lo bueno del estudio es que además cuantifica este efecto. O sea, que podemos no solamente tener una sensación de que puede ser mejor o peor, sino que ahora mismo podemos ya determinar hasta cuánto puede afectar el efecto de estos fenómenos meteorológicos.
Pues viendo lo que tenemos delante, y es la variación de las temperaturas en un día de forma más acusada que antes, ¿no? Estamos viendo a diario que pueden oscilar los grados de entre 10 y hasta 20 grados en un solo día. Se van a complicar las cosas.
Efectivamente, el cambio climático, aparte de que eleva el promedio de las temperaturas, está elevando el promedio de las temperaturas, crea un fenómeno muy curioso que es que de un día para otro puede haber unas fluctuaciones de temperaturas muy grandes. Es decir, estamos creando, por el hecho de que haya este cambio climático, estamos haciendo que el clima sea cada vez más inestable. Entonces, de un día para otro pueden haber lo que decías, puede haber variaciones de 20 grados, o un día puede llover muchísimo, el siguiente puede ser súper seco. Y esto va a hacer que, según nuestro estudio, que cada vez tengamos más altibajos de humor, por ejemplo.
Seamos más inestables personalmente. Y esto afectará, claro, a los negocios, a todos los negocios.
A los negocios, a la sociedad, a la comunicación, a la opinión política, va a afectar a muchísimas cosas.
Bueno, y una vez que lo sabemos, ¿qué hacemos?
Bueno, lo que evidentemente nosotros estamos estudiando el efecto del cambio climático, no lo podemos parar, claro. Pero lo que podemos estar es preparados. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, muchas ciudades tienen psicólogos al frente de cómo manejar el sentimiento que hay en la ciudad, cómo pues los días, por ejemplo, que hace mal tiempo, pues hacer que, bueno, haya más programas para que la gente salga, para que la gente se reúna, para que la gente vea a sus amigos, etcétera. Es decir, es el caso de, típico, por ejemplo, es el de Nueva York, donde un español es el psicólogo oficial, o era el psicólogo oficial de la ciudad, y estaba pendiente de estos temas.
Roger Marcos, ¿no?
Exactamente.
Bien conocido por sus publicaciones y sus estudios. O sea que los políticos del presente ya en grandes ciudades y del futuro van a tener como asesores a los psicólogos.
Sí, o sea, nuestra sociedad al final depende del hecho de que funcione mejor o peor. Estamos en un momento en el cual la sociedad depende de factores muy pequeños para que funcione mejor o peor. El caso, yo siempre lo digo, por ejemplo, es el de Madrid. El tráfico en Madrid, por ejemplo, está en un fenómeno crítico. Con que haya un pequeño accidente en la M40, se colapsa todo Madrid. Pues lo mismo puede pasar, por ejemplo, con el estado anímico.
Así que en los equipos de gobierno, Esther, un analista de datos y un psicólogo ahora.
Totalmente. Siempre tiene que ser equipo multidisciplinar.
Y esto es, estamos hablando de una realidad de este tiempo. Centrándonos en esto, en lo que es especialista por este último estudio, Esteban Moro, las redes sociales. ¿Cuánta información se puede obtener de las redes sociales? ¿Los algoritmos que ya habéis desarrollado permiten saber más cosas que estas?
Los algoritmos permiten saber muchísimas cosas, desde tu sexo, tu edad, dónde vives. En nuestro caso, por ejemplo, hemos utilizado los algoritmos para saber cuál es el sentimiento asociado a lo que comunicas en las redes sociales. Y a partir de ahí se pueden estudiar problemas que tienen que ver con opinión política, con marketing, con, bueno, otro tipo de procesos empresariales, sociales, democracia. Es decir, dejamos un rastro en las redes sociales increíble, porque no solamente decimos... ponemos un tuit en un momento dado de tiempo o geolocalizado, sino también estamos diciendo algo, lo que estamos haciendo o lo que pensamos.
Y nos estamos encontrando, y aquí es donde quiero ir a continuación, con el problema de la información falsa, de los datos falsos, que en las redes se viralizan a una velocidad muy superior a los verdaderos. ¿Y eso también se puede detectar y prevenir?
Bueno, esto siempre es un problema de... bueno, primero el hecho de que haya información falsa, esta explosión de los bots y de información falsa, demuestra el gran poder que tienen las redes sociales. Eso es, para mí es una manifestación del poder que han tenido durante muchos años. Pero ahora que estamos ya, hemos pasado de la adolescencia esta de las redes sociales, donde todo el mundo puede entrar, pues ahora estamos en una madurez en la cual pues tenemos que vigilar el fraude en las redes sociales o las noticias falsas y los bots. Y es posible. Aquí hay dos vertientes. Está la gente que desde fuera accedemos a esa información. Podemos intentar identificar si son personas reales las que están poniendo esa información. Pero luego yo haría una llamada también a las plataformas. Las plataformas Twitter, por ejemplo, Facebook, tienen muchísima más información que pueden utilizar para detectar esas informaciones falsas que los que vemos las plataformas desde fuera.
¿Y hemos de confiar en el autocontrol?
Bueno, hemos de confiar en el autocontrol, yo creo que sí. Las empresas grandes son las primeras perjudicadas por el hecho de que haya unas noticias falsas en Twitter o en Facebook, por ejemplo. Pero también tenemos que confiar en la legislación. Y yo creo que la nueva directiva, por ejemplo, en Europea, que va a empezar ahora a participar en mayo, va a permitir que los usuarios tengan un mayor control de cómo se accede a su información, qué información está disponible en las plataformas y cómo se consume esa información por otros terceros.
Parece que va a ser... Hemos hablado ya en varias ocasiones, ¿verdad, Esther? Esto va a ser un importante paso adelante, pero no el definitivo, porque nuestra información ya está rodando por las empresas. Las que han conseguido captar la primera información pueden habérsela cedido a terceras empresas y nosotros como consumidores vamos a tener el control de la primera, no de las terceras, ¿no?
Bueno, pero tiene carácter retroactivo todo. O sea, ahora vamos a tener que decir expresamente a nuestros bancos, seguros y todas aquellas empresas donde en su día asumieron que sí que cedíamos estos datos, nos tienen que volver a preguntar y en nuestra mano está decir si queremos cederlos y para qué. O sea, que sí que va a haber un mayor control y creo que además, con toda la divulgación que se está haciendo ahora del uso de los datos, los usuarios y los ciudadanos vamos siendo más conscientes de qué debemos y no y qué no debemos ceder. ¿Y para qué?
¿Tú qué recomendarías?
sobre todo, a ver, nos da mucha pereza leer la letra pequeña, pero creo que sí que tenemos que pararnos, tenemos que leerla y saber sobre todo en qué va a favorecer este programa. De alguna forma lo estamos llevando a cabo para divulgar el buen uso de los datos y para entender que los datos son buenos y nos ayuda, como estaba comentando ahora Esteban, pues a favorecer la vida en las ciudades, saber cuándo va a haber tráfico, cuándo no va a haber y tomar una serie de acciones basadas en estos datos que son objetivos. Pero luego está toda la otra parte que tienen los datos y que también lo hemos tratado muchas veces, que es ese mal uso y saber demasiado de nosotros que al final puede invadir nuestra intimidad. Entonces tenemos que dedicar ese tiempo a leer esa letra pequeña, saber para qué se van a usar nuestros datos y ser conscientes para qué lo estamos cediendo y sobre todo también que tiene también carácter, puedes decir que sí que usen tus datos y luego decir que no. O sea, que esto no es un sí para siempre.
¿Puedo preguntarte personalmente, Esteban Moro, cómo estás respondiendo esas preguntas? Las de la privacidad, sí. Cuando el banco, cuando el seguro te pregunta, ¿qué dices?
Bueno, yo es que como llevo tantos años trabajando en estos temas de data, siempre al final hay una pregunta sobre la privacidad. Desde el punto de vista de una institución académica, desde el punto de vista del trabajo que nosotros hacemos, nosotros creemos que tenemos una responsabilidad de mostrar el valor que tienen los datos, qué tipo de cosas puedes hacer con los datos para que los usuarios conozcan qué tipo de cosas están haciendo, no solamente nosotros, sino pueden hacer otro tipo de plataformas o de empresas con esos datos. Para nosotros el valor de los datos es increíble, o sea, no podríamos vivir sin datos, ¿no? Pero siempre desde un uso responsable. Yo creo que nosotros somos probablemente los usuarios de datos más vigilados de hoy en día. Tenemos que pasar por comités éticos de las propias universidades, tenemos que pasar por las leyes, etcétera. Yo siempre digo que el primer uso de los datos es responsable viene por parte de los que estamos utilizando los datos. Falta mucha autorregulación también en muchas empresas, en muchos sectores, y a muchos se les ha pillado bastante, bueno, pues a traspiés con esto de la directiva europea. Mi recomendación siempre con esto de los datos es, desde el punto de vista de la universidad, siempre es tratar estos temas desde un punto de vista ético, a través de un comité ético. Nosotros tenemos un comité ético que evalúa el uso que nosotros hacemos de estos datos en las investigaciones. Y yo dudo que en las empresas haya estos tipos de comités éticos.
Pues estamos dejando unos puntos suspensivos en esta reflexión muy oportuna. Estamos hablando de Big Data en Capital Radio.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a continuar en Capital Radio, nuestro tiempo dedicado al Big Data. Hemos hablado con nuestro invitado especial, Esteban Moro, de uno de los estudios que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha realizado con su equipo para averiguar o identificar la temperatura de la felicidad. Recordamos que eran 25 grados a mediodía y 10 por la noche. Tiene otros estudios, hay uno sobre la segregación en las ciudades, la capacidad para integrar a los vecinos, sean del ámbito que sean. Aquí podemos hablar de segregación cultural, económica, ¿no? Imagino que hay varias formas de hacerlo, ¿no, Esteban?
Sí, de hecho, en Estados Unidos, bueno, que es donde hemos hecho el estudio, donde los datos vienen, el problema de la segregación racial es uno de los mayores problemas que tienen como sociedad. Pero en nuestro caso nos hemos dedicado a otro problema que está creciendo, y de hecho se ha doblado también en los últimos años, incluso en España se ha doblado también, que es el de la segregación económica. El hecho de que cada vez veamos, vivimos y convivimos e interaccionamos con gente que está que tiene una condición socioeconómica muy parecida a nosotros. Y entonces lo que se ve es, por ejemplo, en Estados Unidos, que se crean ciudades donde viven los ricos en una zona y en zonas muy separadas viven los pobres.
¿Y ahí qué se puede hacer?
Bueno, lo que estamos intentando con este estudio es ver que hay una segregación que es la residencial, que es donde vivimos, pero luego a lo largo del día tenemos muchas actividades. Vamos a comprar, vamos pues al cine, vamos a comer.
Y ahí estamos más mezclados.
Y ahí estamos más mezclados. Entonces, nuestro estudio precisamente lo que ha intentado es identificar esos sitios donde hay más mezcla, para que luego las personas que dirigen la ciudad o los comercios o incluso los usuarios sean capaces de tomar unas decisiones menos segregadas que las que dice dónde vives o dónde duermes.
Aquí lo que pensamos inmediatamente es que hay elementos integradores en una ciudad. O sea, tener un cine integra a todos los ámbitos económicos.
Y de hecho en nuestro estudio lo que hemos visto es lo más integrador son los museos.
Ah, sí.
Los centros culturales, los museos, las exhibiciones y luego los centros de transporte. Las grandes estaciones, los aeropuertos, son los grandes centros integradores. Entonces, ciudades pequeñas, evidentemente, no pueden montar un aeropuerto, pero sí pueden, por ejemplo, montar una instalación o una exhibición, una instalación cultural, por ejemplo.
Sí, eso quizás sea más fácil de montar, pero claro, una gran infraestructura como una gran estación es que esa ya está puesta.
Sí, no, y bueno, en una población pequeña de 10.000 habitantes no vas a poner estación del AVE, o sí.
O sea que se puede pensar en elementos integradores que sean fácilmente, sí, incluso movibles, ¿no?, dentro de una ciudad.
Sí, de hecho tenemos la percepción, por ejemplo, de que las bibliotecas es un gran elemento integrador y nuestro estudio ha visto que no. Porque la biblioteca lo que hace es cumplir un papel en el vecindario, que es muy importante, ¿eh?, nos decimos, pero es básicamente un dar servicio a los vecinos de ese vecindario. Y eso hace que básicamente no veas a nadie que no sea de ese vecindario. Entonces, por ejemplo, nuestro estudio es una especie de resultado sorprendente, que las bibliotecas, que es uno de los que nosotros pensábamos que iban a ser más integradores, no lo es.
Aquí casi te repito una pregunta anterior. ¿Y las administraciones públicas se interesan por estos estudios?
Sí, de hecho nosotros estamos ahora mismo hablando con la ciudad de Boston, por ejemplo, que tiene varios grupos de data science y de big data que se dedican a analizar este tipo de problemas y en convertirlos en posibles elementos de para que las personas que toman decisiones puedan utilizarlos en el futuro. Y estamos hablando de qué tipo de intervenciones se pueden hacer. Evidentemente no puedes abrir una biblioteca todos los días o no puedes abrir un aeropuerto, pero qué tipo de intervenciones puedes hacer para mejorar esos sitios, esos terceros lugares en los cuales hay menos segregación económica.
Estaba pensando, Esther Morales, que imagino que por el trabajo de Piper Lab siempre estáis buscando aplicaciones, nuevas aplicaciones, nuevos usos de estos datos. Con una fuente de datos así extraordinaria se pueden pensar en más cosas, ¿no?
Pues efectivamente, de hecho nosotros en Piper Lab hemos hecho un trabajo que lo que hemos hecho ha sido recoger todos los datos de movilidad dentro de la ciudad de Madrid con la tarjeta electrónica de transporte para poder detectar cuáles son esos núcleos fuertes, cuánta gente se mueve, desde dónde hasta dónde, saber en qué momento del día para poder establecer dónde tienen que estar esas paradas de metro o de autobús, que luego las decisiones sí que son más costosas y lleva su tiempo, pero por lo menos te permite llegar a esas conclusiones. Y juntándolo con el estudio y los datos que está comentando Esteban, pues fijaros la riqueza que tiene toda esta información.
Se puede saber muchísimo, ¿no?, de las personas, de sus necesidades, de sus gustos, de sus problemas, también se identifican, claro.
Sí, de hecho, yo creo que uno de los principales problemas que vivimos hoy en día es que hemos creado las máquinas más grandes que hemos creado en la humanidad son las ciudades. Son las máquinas en las que hemos creado para juntarnos, para crear innovación, para crear empresas, para crear cultura. Y tenemos un problema porque las ciudades son cada vez más grandes, pero cada vez más son más desiguales. Tenemos barrios enteros en donde la gente está cayendo en la pobreza y otros barrios enteros separados a veces por 100 metros en donde el nivel económico es tan grande. No solamente en este país, que insisto, es uno de los países donde más ha crecido la desigualdad económica, pero también en otros países como, por ejemplo, en Estados Unidos o en China, se está viendo esto, donde hay poblaciones enteras dentro de la ciudad, compartimos un mismo espacio físico, a veces 100 metros separados por 100 metros, pero no nos juntamos.
La desigualdad económica es uno de los grandes temas, de los grandes retos seguramente de este tiempo. ¿Con los datos se puede llegar también, o se puede aspirar a conocer algunas de las razones de por qué se genera desigualdad económica?
El estudio que estamos haciendo, la segunda parte, es intentar entender cómo cómo el comportamiento de diferentes personas hace que esté más o menos segregada económicamente. Entonces, una de las cosas que hemos visto que, bueno, de alguna manera es un resultado también contraintuitivo, es que nuestros primeros años, es decir, hasta que cumplimos los 20, nos pasamos casi todo el día segregados. Los centros de mayor segregación económica en Estados Unidos son la educación. La educación y las iglesias son los centros más segregados. Casi todo el mundo que ves en tu colegio tiene la misma condición socioeconómica que tú, y en las iglesias la misma condición socioeconómica que tú. Y eso es lo que hace que el comportamiento de hasta los 20 años esté completamente segregado. A partir de entonces, hemos visto que hay varios tipos de comportamiento. Está, por ejemplo, el de la persona que trabaja en una oficina o que viaja, que empieza a tener un comportamiento menos segregado. Entonces, es importante saber que hay, la segregación no está delimitada geográficamente, sino es una cosa que depende de nuestro comportamiento.
¿En España puede ser parecido?
En España yo siempre digo que en España vamos como 10 años retrasados, pero por ejemplo, en España en los últimos 20 años la desigualdad económica casi se ha doblado en algunas zonas de España.
Pero no es en los colegios y en las iglesias donde se ve.
Yo creo que el colegio también en España, en las grandes ciudades, también tiene una gran segregación, porque la mayoría de los colegios a los que van los chavales son públicos, y los colegios públicos sirven a una zona. Son colegios que sirven a una zona o un vecindario.
Uy, muy interesante hoy nuestro tiempo dedicado al Big Data, ¿verdad, Esther?
Interesantísimo.
Hemos aprendido mucho del trabajo realizado por Esteban Moro, doctor en ciencias físicas, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente, como contábamos, profesor visitante en el Media Lab del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Un lugar especial dentro de otro lugar especial. Nos ha encantado esa definición. Esteban, muchas gracias por compartir la experiencia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. Gracias, igualmente.
A vosotros, un placer.
Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
Si esta fuera la inauguration speech de John Fitzgerald Kennedy, pues diría que no se pregunten ustedes qué puede hacer la seguridad social por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por la seguridad social. Pues después de 130 años, la seguridad social, que ha servido admirablemente bien a la sociedad y a la civilización, está exhausta.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital Radio Madrid, 105.7.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es.
Es temporada de calçots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91 433 7525.
Twitter, Facebook, youtubers, bloggers, influencers, la radio, la tele, las revistas. ¿Quieres saber cómo comunicar a través de todos estos canales? Pues conoce, aprende y entiende de comunicación todos los miércoles en Comunícate, el espacio de After Work dedicado a la comunicación corporativa. Porque si no comunicas, no existes.
Todos los lunes a la 1 de la tarde tienes una cita con el programa más divertido para gente emprendedora. Empresas dinámicas con las ideas más novedosas del mundo de la gestión. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Un programa inspirador que te hará ver el talento desde otra perspectiva. Un espacio para ti, para crecer, para compartir, para sentir. Rock and Talent. Los lunes ya no volverán a ser lo que eran.